COPE Albacete.
Estar informado.
Pues un fin de semana en el que necesitarás paraguas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al menos eso dicen las previsiones. Mira, lo voy a consultar yo directamente. ¿Qué tiempo vamos a tener mañana sábado en Albacete?
Pues mira,
lloverá mañana.
Pues lloverá mañana, está clarísimo. Así que, bueno, lo que hay que ver es cuánto va a llover y si nos va a fastidiar totalmente el fin de semana. Fin de semana de pucheros, es el segundo fin de semana de las jornadas del puchero. O para hacer otras cosas que vamos a recordar en un instante. Lo primero es ir a la Agencia Estatal de Meteorología en el día, ya lo ha dicho Tico Medina, que hoy es su santo, el día de San Escolástico y Santa Escolástica.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Hoy tenemos un cielo con intervalos de nubes medias o altas en la provincia de Albacete, aunque irá creciendo más la nubosidad desde el oeste hasta dejarnos un cielo nuboso con probables precipitaciones débiles y dispersas a partir de la tarde, que serían poco probables en el sureste. Las temperaturas no presentan demasiados cambios, aunque podrían bajar. Habrá máximas de 11 grados en Albacete y Almansa, de 12 en Hellín, 10 en Villarrobledo o Alcaraz y 8 en Chinchilla. Mañana sábado crecerán algunas nubes, también irán aumentando a lo largo del día hasta predominar los cielos cubiertos con probables precipitaciones débiles. Las temperaturas, sin embargo, bajarán un poco de día. Las mínimas no van a variar. Mínimas de 4 grados en Albacete, Almansa, Villarrobledo, Casas Ibáñez o Alcaraz, de 6 en Hellín y 3 en Chinchilla.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 grados y cielo, pues entre nubes y algún claro en estos momentos en el centro de Albacete.
El tiempo, con Ana Romero, peluquería y belleza, exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2. Abrimos todo el día.
COPE Albacete.
Estar informado.
Una buena noticia, creo yo que es buena. Tras los de Fuengirola y Segovia, el de Albacete es el tercer ayuntamiento de España en pagar a sus proveedores. Solo 18 días han de esperar aquellas empresas o autónomos que prestan sus servicios al consistorio albaceteño. El contraste lo ponen los ayuntamientos de Alcorcón. Pásmate, 449 días. Fuengirola, 404. Todos estos datos aparecen en un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, en el que se observa que en 2016 ha aumentado el plazo medio de pago en la administración local y ha disminuido en la nacional y regional. En ese mismo informe, en el que el 80% de las administraciones incumplen la ley de morosidad, las otras administraciones públicas cercanas a nosotros, Diputación y Junta de Comunidades, también están al día, más o menos, ¿no? Habiendo dejado el plazo en 42 días la Diputación y 54 la Junta de Comunidades. Alberto Reina es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Albacete.
Es fundamental para el Ayuntamiento de Albacete y creo que así lo entienden y por eso se desarrolla así, por parte de todos los funcionarios públicos, enfocar a que las empresas estén cobrando en su momento, con lo que permitirá su estabilidad en empleo, crear nuevas oportunidades en las propias empresas y también beneficiarse al ciudadano, puesto que cuando se paga antes hay menos coste financiero y por tanto los servicios públicos son mucho más económicos. Eso quiere decir que la empresa va bien, está bien financiada, paga al día, mantiene su estabilidad en todas las variables del presupuesto, con lo que creo que el esfuerzo de los funcionarios públicos en este caso ha sido importante y creo que estamos en un buen camino. O sea, nosotros lo que nos preocupa es estar por debajo de 30 días y estar moviendo en esta horquilla del 18 a 25 días. Realmente es un orgullo estar los terceros en el ranking español, pero tampoco es una competencia. Nosotros queremos estar cumpliendo la norma y estar por debajo de los 25 días, 23 meses, que nos subimos a 23 y otro día es a 18, pero hay que estar ahí porque yo creo que da solvencia, la gente quiere venir a vender y prestar servicios al ayuntamiento y eso redunda en que las empresas mejoran y que nuestros ciudadanos se benefician de ciertos ahorros, claro.
Renta 4 Banco te ofrece la noticia económica.
La noticia económica de los viernes nos lleva directamente a Renta 4 Banco en la calle Tesifonte Gallego número 25. Juan Gómez Camarasa, asesor financiero de Renta 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Cómo ha ido esta semana? Porque la pasada ni chicha ni limoná, ni para adelante ni para atrás. En esta, no sé yo si nos llevamos alguna alegría.
Seguimos un poco en la misma dinámica y estamos en un movimiento lateral donde la bolsa, bueno, pues un día sube, un día baja y no hay grandes movimientos de alza ni a la baja. Es verdad que ahora están saliendo resultados de las empresas, de cómo acabaron los beneficios en el 2016. Y bueno, pues un día está saliendo resultados buenos y otros malos y por eso la bolsa no acaba de decidirse.
¿Y este es el único motivo de que haya esa indecisión, podríamos decir?
Bueno, es decir, va por mercados, el mercado americano sí que está más fuerte y sigue subiendo, pero lo que es Europa y España, en principio estamos un poco a verlas venir, llamémoslo así.
¿Algo que se salve de esa tonía general?
Pues ahora mismo lo que están subiendo son valores pequeñitos relacionados con el metal, con el acero, el hierro, como puede ser el ArcelorMittal, Acerinox, Tubos Reunidos. Va por sectores un poco ahora mismo la bolsa.
Uh-huh. Oye, en Renta 4 podemos apostar, sentándonos ahí con vosotros, ya sea por un solo valor o por un paquete de valores que nos aseguren la máxima rentabilidad.
Uh-huh.
Y si no que no lo aseguren, por lo menos que tengamos buenas referencias al respecto, ¿no?
A la hora de invertir lo que hay que hacer es diversificar la cartera. Es decir, normalmente no se apuesta por un valor, se apuesta por varios. Porque en teoría la seguridad de la inversión la da diversificar esa cartera. En caso de que no se tenga un patrimonio para poder diversificar esa cartera, sería a través de un fondo de inversión.
¿Desde cuánto puedo yo invertir a través de Renta 4 Banco?
No hay cantidad mínima. 1.000, 2.000, a partir de 1.000, 2.000 euros... cualquier cliente puede invertir sin ningún problema.
¿Y se ve la luz siempre o casi siempre?
Cuando se invierte y no se hace a lo loco y se eligen los valores bien y se diversifica y tiene una liquidez, normalmente del 99% de las veces, y sobre todo y muy importante el plazo de la inversión.
La paciencia, digo, ¿verdad? La paciencia.
Es decir, no se puede pretender invertir en un mes y donar el dinero, eso no existe.
Juan Gómez Camarasa, muchísimas gracias. Buena semana.
Gracias a ti, Miguel, igualmente.
Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o visita tu oficina Renta 4 Banco en Albacete, en la calle Tesifonte Gallego 25.
Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
En Albacete, Motoralba Ford. En la ciudad del automóvil, calle Santa Cruz sin número, abierto sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Esta mañana ha comenzado la primera de las dos jornadas del tercer Congreso de Información al Paciente Oncológico, también conocido como CIPO. Es el acróstico de este Congreso. En el Palacio, unos 250 profesionales de la medicina, en especial de oncología, también del mundo de la enfermería y de otras asociaciones y ONGs, ahí estaba la Asociación Española contra el Cáncer, dando ejemplo, pues allí se dan cita para tratar un asunto tan importante como delicado, el de comunicar al paciente, especialmente el oncológico, un diagnóstico y su tratamiento. El doctor Luis García Grimaldo es el presidente del comité organizador.
Además de ratificarse un poco en todos los principios básicos, como es de la verdad tolerable, el paciente tiene derecho a saber, eso está claro, reconocido por la ley, pero hay que saber matizar ese derecho, y que el paciente también tiene derecho a no saber si no quiere, y el tema de la verdad tolerable, que es la verdad que el paciente en un momento determinado puede soportar. Es un trabajo de profesional o de la familia también saber en qué momento. De alguna manera es el enfermo quien debe de llevar la directriz de la comunicación. Lo demás hay que acompañar. Este congreso, partiendo de esa base, se incide en temas más complicados, que es, por ejemplo, cómo es ahora la comunicación. Todos pensamos que lo hacemos muy bien. Yo estoy seguro que le preguntamos a cualquier profesional y todos pensamos que comunicamos, que somos los mejores que lo hacemos, o que lo hacemos bien y que no necesitamos. Pues, pero si hay casos, ¿eso quién lo evalúa si realmente es así o no? Y si se detectan problemas en algún momento, ¿cómo se actúa ante esos problemas?
En representación de la Consejería de Sanidad, Ibrahim Hernández, director del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
El paciente tiene que entender en todo momento lo que le estamos diciendo, y eso se llama comunicación y diálogo. En el ámbito de la oncología, pues es todavía más sensible, porque evidentemente utilizamos una serie de palabras que no todo el mundo entiende. Hablamos de oncólogos, hablamos de biopsias, de escáneres, y eso hay que explicárselo al paciente. Y cuando hablamos tenemos que tener muy en cuenta que le producimos ansiedad, temor, incertidumbre. Es fundamental formarse en comunicación. Tenemos la sensación de que todo el mundo sabe hablar, de que todo el mundo sabe informar y comunicarse, y no es verdad, y se puede aprender.